temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Hola, muy buenos días, apreciados oyentes. Es un gusto poder compartir con ustedes este programa en donde hablaremos con parte del equipo del SINEP, que es el Sistema Nacional de Educación Permanente, y del trabajo que se realiza en el sistema. Hoy nos acompañan la directora del SINEP, la doctora Viviana Vargas, el coordinador académico Julián Rojas, la asesora pedagógica Ana María Quintero y la secretaria académica Norma Triana. Además de una invitada especial que nos estará contando su experiencia en nuestro programa de hoy. Además que tenemos una invitada muy especial en el día de hoy, es la directora del SINEP, la doctora Viviana Vargas. Muy buenos días, doctora Viviana, ¿cómo está?
Alejandro, buenos días, muy bien, muchas gracias, me encanta estar aquí y poder compartir este espacio tan interesante.
Bienvenida, y son muchas las dudas que nos asaltan en nuestro programa y en el día de hoy. Una de ellas es la definición. Cuéntenos, ¿qué es el SINEP?
Pues mira, el SINEP hace parte de la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria de la UNAT. Hace parte de los tres grandes sistemas que dan vida a esta vicerrectoría. El sistema puntualmente es el Sistema Nacional de Educación Permanente, que como su nombre lo indica, es una educación para toda la vida. Desde que los niños nacen, están en un proceso educativo, en un proceso de constante aprendizaje, y el Sistema Nacional de Educación Permanente nace con esa mirada, con la mirada de que nunca acabamos de aprender y que es posible que incluso los adultos mayores, las personas que por X o Y motivo no han podido ser parte de un sistema educativo como el que conocemos como tradicional, puedan hacer parte de este proceso.
¿Cómo y desde qué momento se implementa el sistema en la Universidad Nacional Abierta de Distancia?
Pues mira, el Sistema Nacional de Educación Permanente con este nombre es realmente nuevo. Este nombre lo adquiere a partir del año 2010. Pero antes, a partir de 1999, en la universidad nace el programa de bachillerato a distancia. Nace con módulos, nace un poco desde esa mirada histórica de la educación a distancia con módulos y llevando un poco los textos a los estudiantes menos favorecidos. Nace como un proyecto básicamente desde la andragogía, que es el modelo pedagógico desde el cual los adultos mayores pueden estudiar, pero va teniendo un proceso de avance muy significativo para llegar a ser lo que hoy es. Hoy es el Sistema Nacional de Educación Permanente, donde no solamente los adultos pueden estudiar, donde trascendimos esa mirada de que era solamente un programa de bachillerato y manejamos un proceso muy bonito, que es el proceso de alfabetización, educación básica y media para jóvenes y adultos. Tenemos allí cualquier cantidad de proyectos que realmente nos permiten ver la educación desde una mirada inclusiva y desde esa mirada de la educación como un acto de amor.
¿Esta educación se hace, esta implementación del SINEP se hace de manera presencial o virtual?
Mira, hace aproximadamente 3 años se ha venido manejando el proceso de virtualización del SINEP, pero nosotros manejamos un proceso que es de tutorías asistidas. No podemos hablar de que el SINEP se maneja en un 100% de virtualidad porque también tenemos encuentros sincrónicos con nuestros estudiantes. La parte de alfabetización no es virtual 100% porque es un proceso más de interacción con el estudiante que está aprendiendo a leer y escribir, y en la mayoría de los casos son personas pues ya mayores que no han podido acceder a este proceso de alfabetización.
¿Qué tanto ha afectado positivamente el sistema de educación permanente en la población en cada una de las regiones donde estamos presentes en la universidad?
Pues mira, la afectación positiva es total. Es realmente hermoso poder ir a las comunidades y ver cómo estos adultos mayores, cómo estos jóvenes que de pronto tienen una enfermedad o que de pronto están en una situación carcelaria, una infinidad de situaciones particulares, tienen la posibilidad de aprender a leer y escribir y sobre todo tienen las ganas de aprender y de salir adelante. El Sistema Nacional de Educación Permanente es un proyecto revolucionario en la medida en que la educación es revolución porque permite cambios y es un proceso que permite cambiar vidas.
Si tuviéramos unas estadísticas, ¿qué cantidad poblacional, adultos, jóvenes, niños, es la que más se adapta mejor al sistema?
Pues mira, en este momento podemos hablar que tenemos un 50-50, sobre todo jóvenes y adultos, adultos mayores. Pero nos hemos dado cuenta que hay un fenómeno muy fuerte y es que en los últimos años hemos tenido mayor, digamos, reticencia en estudiantes jóvenes. sea, tenemos en este momento bastantes adolescentes. Hay una cosa muy interesante y es que estamos trabajando con deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, chicos que hacen parte, por ejemplo, de la selección colombiana de fútbol, de mujeres y deportistas en general, que no pueden hacer parte de un proceso de académico tradicional. Entonces, desde el CINEP, desde su proceso de bachillerato a distancia, adelanta su proceso académico.
Y viéndoles desde un punto de vista, ¿ellos cómo aceptan de pronto este modelo? ¿Cómo lo aceptan? ¿Es bueno para ellos? ¿Cómo lo ven ellos?
Ellos lo ven de una manera muy positiva. De hecho, son ellos quienes como que traen más estudiantes a nuestro programa académico. Ellos lo ven muy positivo porque les permite estudiar desde cualquier lugar donde estén, les permite seguir en su entrenamiento cotidiano y aparte de eso les permite pues, fortalecer su formación integral.
Doctora Viviana, ya una última pregunta quisiera. ¿Hacia dónde vamos proyectados con el CINES? ¿Hacia dónde se proyecta el Sistema Nacional de Educación Permanente?
Pues mira, el Sistema de Educación Permanente, como te decía hace un momento, es un proyecto grandísimo, revolucionario y es un proyecto muy bonito. Tenemos tres metas básicas que son bien interesantes para el Sistema Nacional de Educación Permanente. La primera es pensar en un bachillerato intercultural para América Latina y el Caribe. Es una deuda que la UNAD, como una universidad con proyección regional y comunitaria, tiene para el mundo, de presentar un programa de bachillerato intercultural donde desde la educación propia y desde la etnoeducación podemos llevar bachillerato a estas comunidades. La segunda gran meta, y aportando a ese gran proyecto que se tiene a nivel país de Colombia, la más educada, es aportar en bajar los niveles de analfabetismo en Colombia. Sabemos que a pesar de que Colombia es un país en vías de desarrollo, tenemos un porcentaje de analfabetismo muy fuerte, sobre todo en el campo. Entonces, de la mano con todo el plan rectoral y con el nuevo plan de desarrollo de la universidad, de una UNAD global, estamos trabajando en el ejercicio de pensar en bajar las tasas de analfabetismo en Colombia. Por lo menos queremos aportar con 80.000 personas.
Y lo estamos logrando. Así estamos seguros y lo lograremos aún muchísimo más, cumplir todas esas metas y las metas serán aún muchísimo más amplias. Doctora Viviana, muchísimas gracias por acompañarnos.
A ti, Alejandro, gracias y un saludo para todos.
Vamos a una pausa comercial y ya regresamos en instantes aquí en Tejiendo Palabras.
Conversaciones con Clio. En la voz de sus actores, experiencias y recorridos por las sendas de la investigación. No olviden nuestra sintonía todos los martes a las 11:30 a.m. por la radio UNAD Virtual.
Y regresamos aquí a Tejiendo Palabras. Tenemos la presencia con nosotros del coordinador académico Julián Rojas y también de la asesora pedagógica Ana María Quintero. Y con ellos está Norma Triana.
¿Cuáles son los requisitos para poder ingresar al programa, doctora Ana María? Nos dicen que el programa es dirigido a jóvenes y adultos.
Sí, buenos días para todos. Los requisitos para ingreso al programa de bachillerato son los siguientes. Debemos recordar que por ser un programa de básica aprobado por la Secretaría de Educación, está regido por el decreto 3011 de diciembre 19 del 97. La edad que deben tener los estudiantes para el ingreso a básica primaria son 13 años cumplidos o más. Para el ingreso a bachillerato son 15 años cumplidos o más, pero debemos tener en cuenta que las personas deben estar con 2 años de desescolarización sin tener ingreso a ningún otro plantel educativo. Como todo decreto, tiene sus excepciones, que son en este momento talentos excepcionales, tales como los deportistas de alto rendimiento o las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas y cognitivas. Para ingresar a nuestro programa necesitarían los certificados desde quinto primaria hasta el último grado aprobado, certificados originales, la fotocopia de la cédula, la fotocopia del carnet de EPS o si no tienen carnet, sería el certificado de la EPS y una foto 2x3 fondo blanco. Para esa foto es para que más adelante se les entregue el carnet estudiantil.
Yo voy a interrumpir un momento porque resulta que, por ejemplo, mi abuelito, él en sus años mozos era un muy buen estudiante, pero él no alcanzó a terminar. Y la escuela ya donde él estaba estudiando, pues en esa época un poco violenta, fue destruida. De eso no quedó absolutamente ningún tipo de documento. Él no puede demostrar de ninguna manera que él estudió. ¿Cómo hace él porque él quiere estudiar, quiere entrar a estudiar, pero ¿cómo hace él para poder certificarse que sí estudió y en qué curso puede quedar?
Hay algunas personas que desean ingresar al programa y que por diferentes motivos no han podido o no pueden demostrar cuáles son los cursos que han realizado hasta el momento aprobados. Nosotros, o el decreto, nos permite realizar una prueba diagnóstica para convalidación de saberes, y esa prueba no tiene ningún valor, no se cobra, la persona puede venir, la presenta, digamos, en 2-3 horas, que se gastan aproximadamente, es una prueba que es tipo IFEX, 6 preguntas de cada área respectiva, y el requisito para presentar esta prueba es que el estudiante debe ser mayor de edad, también debe presentar 2 años de desescolarización mínimo, y en esta prueba lo que nosotros hacemos es reconocerle las experiencias y prácticas adquiridas a través de los cuales demuestren logros que les permita iniciar su proceso formativo, pues en el ciclo que nosotros consideremos que debe ser ubicado para iniciar de manera anticipada su proceso académico.
Entonces es claro, y como conclusión de lo que nos acaba de decir la doctora, es que los estudiantes que quieran ingresar, esto aplica para todos aquellos que son mayores de 18 años, pero aquellos que tienen 14, 15, que están en séptimo, octavo y que quieran presentarse porque pueden presentar la prueba y podrían avanzar varios cursos y terminar 11 más rápido, no lo pueden hacer. No, precisamente por eso, porque solamente es una prueba que aplica única y exclusivamente para mayores de 18 años. Eso es muy claro.
Doctor Julián, hablamos de educación para adultos. ¿Cómo concibe el Sistema Nacional de Educación Permanente esa educación para adultos?
Buenas tardes a todos los estudiantes, cordial saludo. La educación para jóvenes y adultos fomenta las condiciones y destrezas necesarias para que el adulto comprenda desde su experiencia a través de una participación libre y plena del discurso. En este proceso educativo no solo se manejan contenidos y conocimientos, sino que además el educador debe ayudar a los estudiantes a darse cuenta de que sus problemas son a menudo compartidos con el resto de compañeros, y se hace fundamental el acompañamiento de los sujetos para la transformación social y de la sociedad de la cual son parte. Para este punto, nosotros tomamos el informe de Delors de la educación para toda la vida, en el que dice que la educación abarca desde la infancia hasta el final de la vida. Se presentan 4 aprendizajes básicos que se dan a lo largo de la vida, que son: aprender a conocer y adquirir los instrumentos de la comprensión, aprender a vivir, aprender a hacer e influir en el entorno propio, aprender a vivir juntos, que se refiere a la cooperación con los demás participando en actividades sociales, y el aprender a ser personas autónomas y críticas capaces de formular juicios propios y hacer frente a las circunstancias de la vida.
Y desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, ¿cómo se ve esto reflejado en la educación de todos nuestros estudiantes?
Desde esta perspectiva, en el programa de educación básica y media de la UNAD, la tecnología se ha convertido en una de las fuentes de motivación y estímulo para el aprendizaje, residiendo en el control de los aprendizajes del propio estudiante y del propio proceso de aprendizaje, con independencia de la edad que tenga este. Además, ayuda a personas que aprenden en los procesos de toma de decisiones y cómo se debe aprender. De este modo, el aprendizaje llevado a cabo en el concurso de las nuevas tecnologías se convierte en un modelo más significativo por las siguientes razones. 1. Se pasa del aprendizaje lineal al aprendizaje interactivo con la hipermedia o con el campus virtual. 2. Se pasa de la instrucción a la construcción del aprendizaje y el descubrimiento. 3. El aprendizaje no está centrado en quien enseña, sino en quien aprende. 4. Prima el cómo aprender y cómo buscar información, es decir, navegar en el ciberespacio. 5. Se profundiza en el aprendizaje personalizado frente al masivo. El profesor es un facilitador y un guía de los aprendizajes. Por último, se aprende interactuando con los materiales, como con la educación tradicional y además con otras personas de forma sincrónica y asincrónica, a través de los trabajos colaborativos.
Y vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos y hablaremos de los beneficios de estudiar en la UNAD.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Doctora Norma Triana, cuéntenos acerca de los beneficios que tiene un estudiante al estudiar aquí en nuestra universidad.
Primero que todo, es importante recalcar que estamos en un proceso de innovación y por la globalidad estamos trabajando de una manera virtual a través de una plataforma nueva que se llama LearnMate 5.0. Precisamente por ello es muy importante que los estudiantes entren en contacto con la tecnología, y lo primero que hacemos es una capacitación frente al uso de las tecnologías de la información. Ese es uno de los beneficios para entrar en el mundo de hoy. No es desconocido para muchos que los jóvenes ya se encuentran de pronto en contacto con los celulares, iPods, iPads y cualquier cantidad de artefactos electrónicos, pero existe una población que es la población adulta, el adulto mayor, en que todavía no ha entrado en contacto con este tipo de información a través de las tecnologías. Hacemos un acercamiento al estudiante que tenga esa necesidad de aprehensión de conceptos, de uso de las herramientas ofimáticas y telemáticas. Ese sería uno de los beneficios. Otro es que nuestros cursos están diseñados de una manera integral. Manejamos unos cursos fundamentales, pero tenemos otros cursos aledaños que, aunque se les ha restado un poquito de importancia, aparecen allí. Cursos como artística, arte y cultura física, los vamos a encontrar allí. Los cursos a los que van a acceder los estudiantes tienen ese plus, y es que van a encontrar el desarrollo de competencias en otras áreas del conocimiento. Además de ello, nuestro programa se desarrolla a través de proyectos. Son proyectos para la vida personal y comunitaria. Desde que ingresa nuestro estudiante, va haciendo un paso a paso en su vida con un proyecto de vida donde resignifica lo que es su proyecto de vida, y luego empieza a desarrollar un proyecto guiado hacia su comunidad, a su propio contexto. Ese es el proyecto social comunitario. Y finalmente terminamos con un proyecto que es el proyecto económico productivo, porque tenemos que pensar que una de las dimensiones que debemos desarrollar en un estudiante, en nuestros jóvenes y adultos, es esa proyección hacia la economía solidaria, a realizar proyectos económicos o económico productivos.
Otra de las ventajas que ofrece los entornos virtuales de aprendizaje es que estos espacios virtuales pueden situarse en los lugares de preferencia de las personas que aprenden, de forma adaptada a sus necesidades y requerimientos, así como aprender a distancia. Otra de las ventajas es la incorporación de las tecnologías a los procesos de aprendizaje, aportando flexibilidad en relación a los ritmos de aprendizaje de forma personalizada. También el incremento de la información a través de las redes y acceso a los centros de documentación y de información, por ejemplo, las bibliotecas virtuales, los museos virtuales, entre otros. Por último, el desarrollo del aprendizaje o el trabajo colaborativo mediante el debate y la argumentación colectiva ayuda también a que los estudiantes desarrollen procesos colaborativos desde sus procesos de aprendizaje. Es importante decir en este punto que la educación para todos también abarca no solamente el uso del computador o del ordenador, sino que también la educación debe desarrollar con el estudiante el autodominio, el pensamiento crítico y la creatividad, lo que requiere una intervención antes del computador de los estudiantes y de los profesores.
Muy bien, beneficios son muchos al entrar a estudiar en nuestro programa. Podría mencionarles, por ejemplo, que manejamos cursos de inglés por niveles, avalados por el marco común europeo. Están diseñados de tal manera que pueden darnos fielmente el nivel de competencia de un estudiante. Nuestros estudiantes que de pronto llevan mucho tiempo fuera del sistema, quizás no han tenido contacto con el desarrollo de una segunda lengua. Nosotros ofrecemos un curso de inglés básico, o aquel estudiante que viene sin bases puede iniciar por un curso básico, pero tampoco desconocemos que por la experiencia de vida de muchos estudiantes, de muchos jóvenes, de muchos adultos, probablemente han desarrollado una segunda lengua, en este caso el inglés, y por ello también tenemos la posibilidad de hacer esa clasificación de esa proficiencia en el idioma para poder ubicarlo en el nivel que le corresponde y así poder seguir su proceso de formación en una lengua extranjera. Aledaño a eso, tenemos que estos programas, estos cursos de inglés son homologables a los cursos que se presentan en pregrado. Aquel estudiante que termine su educación media, grados 10 y 11 con nosotros, van a tener la posibilidad de continuar esa formación en un idioma extranjero, teniendo en cuenta el nivel al cual ha avanzado durante su proceso de educación básica y media. Pero no solo con los cursos de inglés, uno de los beneficios de nuestros estudiantes es el que algunos cursos de núcleo básico común que están presentes en las diferentes carreras de pregrado pueden ser homologables. Entonces ya tienen un beneficio muy muy grande para continuar su formación superior en cualquiera de los programas, porque se les puede avalar créditos de algunos cursos básicos.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Y a esta hora nos acompaña en los estudios de Radio UNAD Virtual Gloria Rodríguez, es estudiante del ciclo 2 del bachillerato de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de Colombia. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes, mi nombre es Gloria Rodríguez.
Gloria, vamos a hablar un poquitico de esa experiencia como estudiante de una universidad en la cual se maneja la virtualidad y que muchos pensarían que tal vez podría llegar a ser difícil, pero cuéntenos primero, ¿cómo llegó usted a la UNAD?
Bueno, yo empecé a estudiar en otro lado, ¿verdad? No pude seguir estudiando. Tuve mis hijos y mis estudios no pudieron seguir. Entonces, una amiga en este momento me dijo, Gloria, ¿tú quieres estudiar? Le dije, bueno. Entonces me dijo, bueno, vámonos. Y le dije, ¿para dónde? Dijo, te voy a llevar a una universidad que queda en el Restrepo. Entonces le dije, bueno, listo, vamos. Eran las 2 de la tarde y nos vinimos, las 2. Entonces me llegué acá y me pareció fabuloso, me pareció bonito.
Empezó a latir el corazón fuerte, sí, la ansiedad.
Claro, yo decía, uy, qué rico seguir estudiando. Entonces ella me dijo, ¿quieres? Le dije, sí.
¿En algún momento pensó usted que este sueño no podía realizarse?
Sí, yo nunca perdí las esperanzas.
¿Y quién fue la persona, quiénes fueron los que más la apoyaron en esta decisión?
Una amiga.
Ya fue la que le dijo, vámonos a la universidad, le voy a mostrar que sí se puede estudiar.
Sí.
¿Y cómo ha sido esta experiencia de estudiar en la
universidad? Muy buena. Me siento feliz, empezando por los tutores, los profesores. Me han apoyado mucho. He aprendido, me siento feliz, amanece y ya yo quiero decir, ay no, yo me voy para la universidad, porque mis hijos me dicen, mami, ¿ya te fuiste para el colegio? Le digo, no, la universidad.
Creo que se presenta siempre.
Sí, yo estoy en la universidad, papi. No, yo le invito a toda la gente que el que quiera estudiar nunca es tarde, ¿verdad?
Y hablando un poquitico de eso de la relación familiar, ¿qué dicen los hijos con respecto a este proceso?
Felices, tengo 3 hijos, ya 2 son profesionales, el otro va en mitad de carrera.
Ah, bueno.
Y cuando, ellos se sienten felices.
Y cuando yo le dice, venga, yo le ayudo a hacer tareas, ¿usted qué dice?
No. Yo le digo, no, déjame que yo quiero aprender.
Ah, pero si se meten ahí, venga, mami,
claro,
yo le ayudo.
No, claro.
Sí, porque uno es así con los papás. Tiene, no los deja uno de consentir toda la vida.
Sí.
Bueno, y por último, hay personas que desean estudiar. Muchos de ellos ven que sus sueños no se pueden alcanzar, que se sienten como con esa privación de esa necesidad. ¿Les recomendaría a usted estudiar en la UNAD? ¿Qué les diría a ellos?
Yo les diría que vengan, que se... O sea, pregunten a dónde queda la Universidad UNAD de la Nacional, porque yo le he dicho a muchas personas ya en mi barrio, quieren ir a la UNAD, vamos, te invito, para que conozca las instalaciones. Vea que yo me siento feliz, bien, y me dicen, ve, ¿verdad? ¿Y a dónde? Que yo no conozco. Y yo les he invitado a que vengan, y me dicen, bueno, vamos, pero yo les he llevado folletos también, para que se enteren y digo, vea que estudiar nunca es tarde, a pesar de la edad que yo tengo, me siento feliz ahorita.
No, y la notamos feliz y esa felicidad nos contagia, por eso la queremos felicitar y por supuesto la queremos invitar a que nos acompañe nuevamente cuando usted pueda. Bienvenida.
Gracias.
Para aquí siempre nuestro programa, las puertas están abiertas.
Y invito a toda la gente que quiere estudiar que venga.
Señora Gloria Rodríguez, un gran ejemplo para todos. Felicitaciones y muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Y recuerda que en nuestro programa encontrarás diferentes temas. Hablaremos cada programa de algo que te interese muchísimo. Temas de actualidad, tenemos mucha tecnología, temas académicos, temas sociales. En fin, aquí podrás encontrar todo, absolutamente todo lo que quieras escuchar a través de Radio UNAD Virtual. Por hoy, esto ha sido todo. Un gusto verlos acompañados. Los esperamos la próxima semana con más aquí en Tejiendo Palabras. ¡Feliz día!
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu Radio UNAD Virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.